Cuenta la historia que las diferentes posiciones de la moneda y los comandantes en jefe sobre la planificación bélica continuaron agravando el abismo entre civiles y militares al inicio de la Guerra del Pacífico.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos en este segundo fin de semana del mes de abril de este 2026, día 12 de abril. Saludo a todos y un auto saludo porque es día de cumpleaños. ¿De quién habla? Claro que es el día de mañana, el día 13, pero en fin. Así que espero los regalos respectivos. Vamos con lo que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy. Vamos a seguir con la Guerra del Pacífico, sus comienzos. Ya le hablamos la semana pasada de estas diferencias políticas que, lejos de extinguirse con la guerra, crecieron. Aumentaron las diferencias entre gobierno y oposición, que hubo una elección parlamentaria en medio, la invasión antofagasta fue en febrero, en abril se va a iniciar el bloqueo de Iquique, y en marzo ahí al medio hay elecciones parlamentarias donde la oposición va a acusar al gobierno de intervención, se va a desquitar y va a provocar la caída del ministro del Interior, con el regocijo, pero escondido, ¿eh?, también del propio presidente Pinto, que no quería que siguiera Belisario Prat, como le contábamos hace una semana, al frente de su gabinete. Bueno, de eso le vamos a hablar en esta oportunidad. No tenemos efeméride local, pero sí tenemos un par de efemérides internacionales que, al igual que la semana pasada, tienen bastante que ver con Estados Unidos. En la semana pasada, si memoria no me traicione, que habitualmente me traiciona, pero espero que en esta oportunidad no, hablamos del asesinato de Martin Luther King y de la entrada en la guerra, la Primera Guerra Mundial, la que era la gran guerra en ese momento del propio país del norte. Ahora vamos a ir también con Estados Unidos y también con una guerra, pero bastante más cerca de sus fronteras, porque un 22 de abril de 1898, España va a ceder a Estados Unidos Puerto Rico, Cuba y Filipinas, y además hay otras islas asiáticas, Guam, las Marianas, en fin, que era lo que le quedaba en gran medida a España como potencia colonial. Había perdido Sudamérica, había perdido Centroamérica, había perdido sus posesiones en Norteamérica. De hecho, Florida la había perdido no bélicamente, sino que se la había vendido a los Estados Unidos. Pero todavía le quedaban, hacia el finales ya del siglo XIX, posesiones en el Asia. Hablamos de Filipinas. ¿Por qué Filipinas? Porque es en recuerdo al rey Felipe II, por eso se llama Filipinas, por el rey. Las Marianas, qué sé yo, nombres españoles, que eran parte de las colonias que todavía de ultramar que le quedaban a España, y también tenía presencia, por cierto, en África y en el norte de África, lo que va a significar varias guerras también para España, pero ya tirados para el siglo XX, no en el siglo XIX. Estamos terminando el siglo XIX y se produce esta guerra en donde se logra la independencia de Cuba, por ejemplo. Muchos hablan de la guerra de Cuba, se habla de Martí, que es el gran gestor y maceo de la independencia cubana, pero claro, son los ideólogos de esa independencia. La independencia de verdad real, las cosas curiosas de la vida, se produce por la intervención de Estados Unidos. Es decir, la independencia de Cuba es consecuencia directa, por lo menos en el momento que se produjo y la forma como se produjo, por la intervención de Estados Unidos. Un Estados Unidos que no quería, estamos todavía con un Estados Unidos con la doctrina Monroe todavía muy en la cabeza, esto de América para los americanos, no quería injerencia de potencia europea en América, y tenía injerencia europea aquí en América, al ladito de las costas estadounidenses, en Cuba, en Puerto Rico, había presencia española. Todo se va a iniciar en Cuba con una serie de revueltas contra la autoridad española que ocupaba Cuba, la famosa Guerra de Cuba, hasta que se va a producir el ingreso de Estados Unidos. Se va a crear una suerte de casus belli, de un ataque que en la práctica no se produjo y que va a ser la excusa, como muchas otras veces, por cierto, para que Estados Unidos ingresara en la guerra. Y Estados Unidos, que es cierto, no era la potencia actual, pero tenía la ventaja de estar al lado, ¿eh?, muy cerca del lugar de operaciones de la guerra, que era Cuba, y eso le va a provocar con una España debilitada, una España que también estaba lejos de ser la potencia del siglo XVI, a final del siglo XIX, otras eran las potencias dominantes, en aquel momento el Reino Unido, por supuesto el Imperio Británico era el más grande, España estaba con lo que le quedaba, con los conchitos del Imperio, y no tenía las fuerzas suficientes como para cruzar el Atlántico con una flota, no solamente enfrentar a los cubanos, que sí los podía controlar, pero enfrentar a otra potencia como es Estados Unidos, y se va a producir la victoria estadounidense, se va a provocar la independencia de Cuba y la posesión por parte de Estados Unidos de Puerto Rico, de un Puerto Rico que hasta hoy sigue siendo un Estado libre asociado. Puerto Rico tiene un gobernador que dirige la política interna puertorriqueña, pero a nivel internacional son parte de Estados Unidos, un Estado libre pero asociado a Estados Unidos, hasta el día de hoy, desde este momento, y también de las Filipinas en el Asia. Por eso que en gran medida, y por otras razones también, es que los filipinos en la actualidad, en general, tienen muchos dialectos locales, ¿cierto? Pero en general, el idioma que los une es el inglés, no es el español. Pese a que los nombres de los filipinos, en general, son nombres españoles. Son parte, en sus inicios, de una colonia española hasta bien avanzado el siglo XIX, hasta finales del siglo XIX, hasta este momento, y que luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se va a retirar de Filipinas y tenemos unas Filipinas independientes en la actualidad. Pero todo eso se va a producir, todos estos movimientos geopolíticos, la expansión de la influencia estadounidense y la limitación grandota de la influencia del Imperio Español, que ya como imperio estaba agonizando a esa altura, con esta guerra hispano-estadounidense, básicamente con Cuba como excusa, que se va a dar en 1898, vale decir, cuando el siglo XIX estaba muriendo y estaba naciendo una nueva potencia ya con mucha fuerza, que es el propio Estados Unidos. Esa es la primera efeméride que tenemos preparada para el día de hoy. ¿Cuál es la segunda efeméride? Yo les decía que íbamos a seguir en Estados Unidos. La historia de la guerra hispano-estadounidense es bastante más larga, pero no tenemos el tiempo acá, como decimos siempre. Vamos a seguir en Estados Unidos, pero nos vamos a ir al día 23 de abril de 1861. Si seguimos segunda mitad del siglo XIX, pero nos venimos un poco más atrás. 1861, la presidencia de Lincoln, que había sido elegido hace nada como presidente del país del norte, este legislador, este senador, creo que era del estado de Illinois, donde está Chicago. De ahí venía Abraham Lincoln, que a diferencia de lo que muchos creen, suponen que era un demócrata, me refiero del Partido Demócrata, no, era republicano, Abraham Lincoln. Bueno, ese día se va a producir el ataque de Fort Sumter. El ataque de Fort Sumter, que es el que va a iniciar bélicamente las acciones militares de la guerra civil estadounidense o de la guerra de secesión, de la guerra de división. Porque hay una guerra de sucesión, la historia universal nos trae una guerra de sucesión, la guerra de sucesión española, y está esta guerra de secesión, que es la de división, guerra civil estadounidense, que se va a extender hasta 1865 con la victoria de los Estados Unidos de América por sobre los Estados Confederados de América, que eran los estados sureños, que se oponían rotundamente a la llegada de Lincoln, porque el Lincoln veían la liberación de los esclavos del sur, y la esclavitud en el sur era una forma de vida. La economía del sur básicamente descansaba sobre las plantaciones, el algodón era el motor fundamental de la economía, bueno, y los trabajadores esclavizados, por cierto, era la población negra. Entonces, si dejaban de ser esclavos, si se les daba la libertad, dejaban de tener esta mano de obra que no le tenían que pagar un salario, le tenían que dar casa y comida, por cierto, pero no le tenían que pagar un salario, y eso era una bomba de racimo, estimaban, en el sur, para la economía, para las bases de la economía y de la forma de vida que habían tenido los estadounidenses del sur por tanto, tanto tiempo. Y es por eso que va a haber una fuerte oposición a la asunción de Lincoln, y cuando este asume se va a producir esta división entre los estados del sur, reitero, los estados confederados de Estados Unidos, que van a nombrar posteriormente a su presidente Jefferson Davis, contra los Estados Unidos de América, que van a responder al presidente electo, al presidente oficial, al presidente legítimo, Abraham Lincoln, al gobierno de Washington y de la Casa Blanca. Es una guerra que se va a extender por bastante tiempo, que va a marcar profundamente a los Estados Unidos. Bueno, siempre se dice que las guerras civiles son lo peor para un país, una guerra externa, porque una guerra externa los muertos son de ambos bandos, ¿sí? de dos países distintos. En una guerra civil todos los muertos son del mismo país y por eso son mayores. Lo que pasó con Chile, con la guerra civil del 91, donde murieron mucho más chilenos que en la guerra del Pacífico, porque todos los que murieron en las batallas, que fueron muy cruentas, murieron, eran soldados chilenos. Ahí en la guerra civil de 1891, que va a terminar con el gobierno de Manuel Balmaceda. Esto va a pasar también, pero con números mayores, porque estamos en un país mayor también, con mayor cantidad de habitantes y por ende con mayor capacidad de movimiento de tropas. En la guerra civil de 1861, que no le vamos a contar, por cierto, lo que pasó con la guerra, usted sabe el final, sabe quién ganó, que se impusieron los Estados Unidos de América, se va a evitar la secesión, pero acciones que al propio Lincoln le van a costar la vida porque va a ser asesinado en pleno mandato, luego de ser reelecto incluso. Pero todo se va a iniciar desde el punto de vista de acciones bélicas con esta batalla de Fort Sumter, que fue un bombardeo realizado entre el 12 y 13 de abril de 1861 por los Estados Confederados de América, los del sur, que sabían que tenían todas las de perder porque la capacidad económica estaba en el norte, no en el sur, así que necesitaban impactos rápidos, inmediatos, para tener alguna posibilidad, y se inician con este bombardeo que tenía la intención de expulsar a las tropas federales que ocupaban esta fortificación ubicada a la entrada de la bahía Charleston, esto es en el estado de Carolina del Sur. ¿Cuál es la importancia de esta batalla? Que no va a causar bajos, dicho sea de paso, es que fue el detonante que va a desencadenar la guerra, el conflicto más sangriento ocurrido en territorio estadounidense hasta la Segunda Guerra Mundial. Digamos, en el territorio estadounidense propiamente tal, porque la Segunda Guerra Mundial no hubo, salvo por supuesto el bombardeo ahí en Hawái, que es territorio estadounidense, pero en territorio continental estadounidense no se vivió, no hubo ataques en la Segunda Guerra Mundial. Por eso las Torres Gemelas, el primer ataque que sufrió Estados Unidos en su territorio desde el ataque a Pearl Harbor en Hawái. Este conflicto fue el que marca absolutamente a Estados Unidos en esta segunda mitad del siglo XIX y que se inicia con esta acción de los confederados sobre los federales con este bombardeo de Fort Sumter el 12 y el 13 de abril, reiteramos, del año 1861, que marca el inicio de esta guerra civil que va a terminar 4 años después, en 1866.
Adentro, que mi corazón va adentro.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
No tenemos efeméride local en esta oportunidad. Hay una efeméride que calza justo que el 12 de abril con el combate naval de Chipana, pero eso ya lo describimos hace nada, porque tiene que ver con el inicio de la Guerra del Pacífico, que es el primer enfrentamiento marítimo de la Guerra del Pacífico, y que se lo acabamos de contar hace una o dos semanas, entonces no vamos a insistir en él porque ya está descrito, y por eso nos saltamos en esta oportunidad del efemérides locales y nos vamos directo a la papa, pues, a nuestro camino. Pero primero siempre recordando lo que le contábamos hace una semana. Le hablábamos del aspecto político de la guerra, del movimiento de los partidos políticos entre el gobierno y la oposición al comienzo de la guerra, y cómo se puede desmentir, si es que alguien tiene esa idea, esto de gobiernos de unidad nacional, de gobiernos que apuntan a un objetivo común para toda la nación, que se olvida las rencillas internas y se apunta al enemigo externo, y luego de vencer al enemigo externo, lo ideal, bueno, volvamos a las legítimas diferencias y a las rencillas locales, de casa. Eso no fue la realidad, para nada, al inicio de la Guerra del Pacífico. La unidad no llegó entre los distintos sectores, entre el gobierno liberal, estaba encabezando el presidente Pinto, y los distintos sectores de oposición, especialmente el Partido Conservador. Esta Guerra del Pacífico llega en medio de una aguda crisis económica para Bolivia, para Perú y para Chile también. Esta aguda crisis económica había provocado capas grandotas del país, una hambruna fuerte, potente, que efectivamente movilizaban la oposición al gobierno de Pinto. Y esto era, por supuesto, explotado por justamente los sectores que se oponían al gobierno. Además, venía, no olvidemos que la invasión a Antofagasta el 14 de febrero, que es la práctica, el inicio de la guerra, a pesar que no hubo declaración de guerra, pero en la práctica lo es, digamos, invadir un territorio extranjero. Y las elecciones parlamentarias eran en marzo. Y hasta antes de la guerra todos los sectores políticos estaban apuntando a marzo, y por supuesto la aguda crisis económica hacía que las opciones de la oposición crecieran, porque claro, se culpa a quien está a cargo del buque, y en este caso era el Partido Liberal, en este caso era el gobierno del presidente Pinto. Y había dudas razonables para el oficialismo de mantener una mayoría que le diera gobernabilidad a Pinto en esta circunstancia económica, y con el aprovechamiento, que como toda oposición lo hizo en esta oportunidad, de las circunstancias económicas desastrosas por las que estaba atravesando el país, con las consecuencias, por supuesto, para la gente de carne y hueso que tiene que vivir, soportar y sufrir esas consecuencias económicas. Reitero, en marzo se llevarían a cabo estas elecciones. Los conservadores, opositores férreos, por supuesto, al gobierno, según muchos rumores de la época, estaban ya preparando una rebelión. Mientras tanto, los sectores izquierdistas, y esto queda reflejado no por lo que se dice, sino por lo que ellos mismos decían, y ha llegado hasta nuestros días en los impresos, los medios de prensa que tenían estos sectores, señalaban que no estaban dispuestos a tolerar ninguna intervención electoral del Ejecutivo para las elecciones que se venían encima, estas elecciones de marzo, porque el gobierno estaba débil, y cuando se huele sangre en política, se va, por supuesto. Va a ser el ministro del Interior, el jefe de gabinete, Belisario Prats, el que se va a encargar en esta suerte de manejo electoral, gobernadores de su confianza, para supervisar, esto viene entre comillas, las elecciones, y de confeccionar al mismo tiempo una lista de candidatos que el Partido Liberal debía apoyar en esas elecciones, los más leales al partido, y a lo mejor muchos leales fundamentalmente a Prat. En estas circunstancias, y con el inicio ya de la guerra en febrero en la práctica, la guerra se va a transformar también en tema electoral, y no solamente el aspecto económico, que era el que mandaba allí. La oposición va a ser la primera que va a acusar al Ejecutivo de usar la guerra como una suerte de distractivo. Estamos tan mal económicamente, tenemos tan poco apoyo popular que vamos a perder las elecciones y a lo mejor la intervención no nos va a alcanzar para dar vuelta la balanza. Así que usemos la guerra, y esto lo interpretaba la oposición, como un distractivo, como una suerte de excusa de unidad detrás de una misma bandera y por ende detrás de un mismo gobierno, que es el que está en este momento en La Moneda, encabezado por Pinto, para enfrentar al enemigo externo. Es decir, una intervención de verdad desde este punto de vista, más de una de las intervenciones prácticas que se hacían con estos nombramientos de estos supervisores, gobernadores, supervisores, que eran, lógicamente, estaban básicamente ahí para llevar agua al propio molino, es decir, votos a el gobierno, a los que estaban ahí en La Moneda en aquel momento. Llegó marzo, llegaron las elecciones, se produjeron los resultados, ganó el liberalismo gobernante, pero pese a la intervención, que existió como era habitual hasta ahí, no tiene nada de particular, lo de Pinto, era una manera de entender la política, que estaba en el gobierno, intervenía, y por supuesto lo hacía a su favor, pues no a favor de la oposición, ganó, pero a pesar de esto, en forma más bien debilucha. No fue una victoria rotunda, dado que la oposición va a aumentar sus números. No va a ganar, pero va a aumentar considerablemente sus números en el Congreso. Señal de que incluso con intervención no había tanta efectividad en el gobierno. Era una victoria frágil. Y como el que había manejado, organizado, orquestado esta intervención era el ministro del Interior, Belisario Prat, y sus resultados habían sido ahí nomás. Había ganado, pero no con la suficiente contundencia que se necesitaba para respaldar al gobierno, más aún ahora que había una guerra en curso, una guerra externa en curso. Esto va a provocar rápidamente la reacción, a pesar de la derrota, pero pues como fue estrecha, la reacción de la oposición, que en abril, la elección fue en marzo, en abril va a exigir una respuesta oficial del gobierno, una respuesta oficial en este caso del ministro del Interior, don Belisario Prat, de por qué el ejército no había avanzado, seguía estacionado. Estamos hablando más allá del almirante William, que seguía bloqueando Iquique, sino el ejército en tierra, ¿eh? ¿Por qué no había avanzado a la línea del Loa? ¿Y por qué en Iquique no había ocupado Iquique? Seguía bloqueándolo, pero Iquique seguía con tropas peruanas, con población peruana y con soberanía peruana. Esto se lo hace llegar esta petición, esta exigencia de respuesta al ministro de Guerra, que era Cornelio Saavedra. Hemos hablado bastante en este programa de él, protagonista desde mediados del siglo XIX hasta este momento, incluso ya con su condición de ministro de Guerra. Este va a pedir tiempo para responder, y esto fue la peor de las respuestas que pudo dar don Cornelio, ya que la oposición dijo que no tenía derecho a pedir más tiempo, ya que el tiempo lo había perdido él y el gobierno en general, ocupado en intervenir en la elección en lugar de prepararse para la guerra. Esta actitud intransigente, digámoslo, de la oposición para con el gabinete de Prat, el objetivo era hacerlo caer, por supuesto, no tanto por su no poca avance de la guerra en cuanto a los efectivos en el mar y en tierra, sino esa era la excusa hacia afuera, hacia la opinión pública. Pero el verdadero deseo de tumbar a Prat era por la intervención electoral que él había encabezado, que él había orquestado. Va a haber una moción de censura en el Congreso. Él la va a superar porque los números favorecían a los liberales, pero fue demasiado estrecho y los que lo apoyaron en gran medida eran, bueno, porque era liberal y sería una derrota para el partido, pero no por una real convicción. Y esto lo notó Belisario Prat. Y le va a presentar la renuncia a Pinto. Yo no sé si él era una renuncia, esas renuncias con elástico, tú sabes que va a presentar la renuncia y te la van a rechazar, o él pensaba realmente en renunciar, que ya se daba cuenta que no tenía piso político y se iba. Porque él, y tampoco lo sé si lo sabía o no lo sabía, pero Pinto era también, al igual que la oposición, con la diferencia que la oposición lo decía a voz en cuello públicamente, Pinto era más bien secretamente, pero sí lo pensaba, quería que cayera Prat. No se llevaba bien con Prat, le lo encontraba demasiado belicista. Pinto era un pacifista, no quería la guerra con el Perú, y Prat desde el comienzo fue un belicista, y estos ambiciosos planes militares que él estaba elaborando en Santiago, no le daban mucha pelota en el norte, es cierto, pero que elaboraba en Santiago, también pensaba Pinto que eran demasiado fantasiosos, demasiado grandes, de una envergadura tan mayor que implicarían recursos que el país en ese momento no tenía. Así que no se demoró nada en aceptar la renuncia de Belisario Prat, antes que se arrepintiera, me imagino yo, y De esa manera cae el gabinete encabezado por él. El público en general, totalmente ignorante de los reales detalles al interior de los pasillos de la Moneda y el Congreso, va a reaccionar con felicidad con esta renuncia. Culpaban a Prat de retrasar las acciones bélicas. Le hemos contado acá que la realidad era totalmente diferente. Las medidas de Prat habían apuntado en el sector correcto. Había aumentado en un par de meses de 2.000 a 8.000 los efectivos militares. Había comprado armamento moderno en Europa. Había adquirido botes de transporte. El gran cuello de botella no estaba en la Moneda, no estaba en el gabinete encabezado por Prat. Estaba en el norte, estaba en alta mar, a bordo del Blanco, ¿sí?, en el comandante de la Armada, en Williams Rebolledo. Ese era el dique, ¿eh?, la contención de las expectativas de mayor audacia que exigía la calle, exigían los periódicos, exigían los partidos políticos, y que culpaban a Prat, pero Prat también estaba sintonizando con aquello. Era Williams el culpable, pero la gente en general, la opinión pública, que desconocía las intimidades de lo que pasaba tras bambalinas, fue más fácil culpar al que tenía a mano acá en Santiago que a Prat, y no al que tenía lejos, como William Rebolledo, que seguía, para muchos historiadores, perdiendo el tiempo en ese inútil bloqueo de Iquique.
Soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo desde las 9 de la mañana nos acompañen en un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad, junto a Florencia Blume, estaremos conversando con Juan Pablo Beltrán, socio de ciberseguridad y resiliencia en Cybertrust y profesor de la cátedra de ciberseguridad en la Universidad de Chile. Estaremos hablando de cómo está Chile en ciberseguridad hoy día, los desafíos de las empresas y qué se debe hacer de aquí a fin de año cuando empiece a regir la ley. Los esperamos este domingo, 9 de la mañana.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Tenemos entonces a comienzos de la guerra del gabinete encabezado por Belisario Prat. Y cuando cae el gabinete, no, cae el gabinete. No es que se fuera el ministro del Interior y el presidente nombraba otro. Era distinta la situación en aquel momento. Había que nombrar otro gabinete. Y esto le correspondía, por supuesto, al presidente, que ahora sí se va a concentrar en nombres más afines a él. Es decir, los que, al igual que el primer mandatario, se habían opuesto en un comienzo a la guerra. Pero ya estaba la guerra en curso, bueno, y había que encaminarse en esa dirección. Pero él quería gente afín, gente que estuviera más en sintonía con lo que pensaba. Para encabezar este gabinete, el nombre que más lo convencía era, mira, aparece de nuevo, ¿eh?, Antonio Varas. En la década del 50 hablamos bastante de él como ministro de Manuel Montt, como cuasi candidato para reemplazarlo y por ende para ser presidente. En definitiva, la cuestión del sacristán que hablábamos y todo, y situaciones posteriores, la fusión liberal conservadora, hacen caer esa candidatura, pero don Antonio no se va a retirar de la política, era un hombre político esencialmente, y la idea de Pinto era él como nuevo jefe de gabinete. Era un mombarista, obviamente, del Partido Nacional, habría que llamarlo en aquel instante, y esta condición, por cierto, producía rechazos, tenía anticuerpos en distintos sectores políticos. Y el principal rechazo fue del mismo, que no tenía ninguna intención de asumir esta cartera, esta responsabilidad, especialmente en este momento tan crucial, tan importante, tan crítico. Y va a terminar consultándolo a su mentor. Y usted sabe quién es el mentor de Vara, Montt, Manuel Montt. Siempre Montt y Vara están juntitos. Está la calle Manuel Montt, la calle Antonio Vara, muy cerca. Puerto Montt al lado de Puerto Vara. Y el monumento que está ahí en los tribunales de justicia, la parte externa en el frontis, es a ambos. Sentadito sale Montt y parado al lado Antonio Vara. A Montt le va a consultar y este va a aprobar. Y por eso Varas, en definitiva, se va a dejar convencer y le va a dar el sí al presidente Pinto, con la condición de que fuera este anhelado gabinete de unidad nacional. La aceptación del presidente tenía sí una excepción. Tenía amplitud, pero también límite en aquella amplitud. Y era que incluía dentro de este nuevo gabinete, no pretendía él aceptar a conservadores. Los conservadores le habían negado la sal y el agua, una expresión que se hizo popular en el siglo siguiente, cierto. Es una suerte de anacronismo a lo mejor en este instante, pero es lo mismo en cuanto a la oposición, sin negarle todo al gobierno que habían tenido los conservadores con el gobierno liberal de Pinto. Así que eso no lo olvidaba Pinto y no quería conservadores dentro de este gabinete, lo que en la práctica hacía que no existiera unidad nacional, porque no estaban todos los sectores nacionales en este nuevo gabinete, que a mediados de julio de 1879 se va a instalar ahí en el gobierno. Por eso era un gabinete más que de unidad nacional, era de casi unidad nacional, incluía a Domingo Santa María, ahí en Relaciones Exteriores, al general Basilio Urrutia, el que había estado a cargo primero del aspecto bélico en el norte, ahora en el Ministerio de Hierro, en un trabajo más de oficina, Augusto Mate en Hacienda, Jorge Uneus en Justicia, por mencionar algunos de los que tomaron parte en este gabinete de semi-unidad nacional para enfrentar el gobierno, un gobierno que tenía que desenvolverse en medio de una guerra. La posición del Partido Conservador quedó evidenciada con esta exclusión en sus órganos de prensa. Y como quedan en los órganos de prensa, y la prensa es tan vital para la historia porque nos queda reflejado allí lo que se pensaba, quizás no la realidad, pero la percepción que se tenía de la realidad queda reflejada. ¿Y cuál era la percepción de los conservadores ante esta exclusión? Comillas, decían: podemos aceptar resignados a que se nos excluya sistemáticamente a los honores o al dinero cuando la patria tiene mucho que dar. Pero no aceptaremos jamás que un partido o grupo de partidos pretenda monopolizar el derecho y el deber que todos los chilenos tenemos de llevar al altar de la patria la ofrenda de nuestro ejército. El florido discurso del siglo XIX. El gabinete actual, decía y concluía, no puede exigir ni esperar de nosotros fe ciega y apoyo sin reserva. Tenía cierta razón porque lo habían excluido, pero esto demostraba que la unidad nacional total, absoluta, nunca llegó en la práctica. Los primeros nombramientos de Varas, ya a cargo del gabinete como reemplazante de Belisario Prat como ministro del Interior, fue el de José Francisco Vergara, el mismo de la Quinta Vergara, la Plaza Vergara de Viña del Mar, por cierto, que va a asumir como secretario general en jefe. José Alfonso como auditor de guerra y el general José Antonio Villagrán, que va a suceder al coronel Emilio Sotomayor, el hermano de Rafael, y el que va a encabezar la toma de Antofagasta. Cuando hablamos de la toma de Antofagasta el 14 de febrero, el que comandaba las fuerzas era Emilio Sotomayor. Además, se va a crear la Intendencia y Comisaría General del Ejército de la Armada como una forma de optimizar el apertrechamiento, por llamarlo de alguna manera, de los puertos del norte para que estuvieran en condiciones de defenderse a sí mismo, si es que podían recibir ataques desde el mar por parte de los peruanos, tal como los chilenos habían atacado los puntos, los puertos, las caletas de la costa peruana, y también de transportes que viajaban desde Valparaíso a Iquique, había que protegerlos, y esa fue una de las medidas iniciales de este nuevo gabinete. En su primera sesión ministerial, Varas va a dejar en claro los objetivos prioritarios que para él tenía la guerra. Primero, mantener a perpetuidad los territorios al sur del paralelo 23. En este momento todavía no estaba la idea de Tarapacá, y menos Arica, al sur del paralelo 23, que era el límite que se había dado Chile en la década de los 40 en el gobierno de Bulnes, paralelo 23. Los bolivianos decían 26, así había tres paralelos de diferencia, y luego va a quedar en el 24 con los tratados del 66 y el 74, siempre al siglo XIX, al margen de la medianería, en fin, que aquí la hablamos en su momento. Es decir, llevar ese paralelo a la práctica, y ese va a ser nuestro límite norte. Además de obtener del Perú la abrogación, vale decir que se retiraran, que denunciaran y que no persistieran en este tratado secreto, porque a esa altura secreto no existía, y exigiendo a Perú seguridades también al futuro de que no volvería a conspirar, por llamarlo de alguna manera, junto a Bolivia en contra del gobierno de Chile. Pero la opinión pública ya estaba demasiado influida por la prensa, y esta opinión pública tenía la agenda propia, que no coincidía precisamente con la agenda del nuevo ministro del Interior, con el nuevo jefe de gabinete. Y esta agenda de la opinión pública era la conquista de Tarapacá. No era el paralelo 23 solamente, había que ir más al norte. Conquistar el rico departamento de Tarapacá, con todos los recursos que eso implicaba y que le impediría, esa era la idea, al cortarle esos recursos, ese flujo al Perú, le impediría, lo mutilaría, lo dejaría amarrado de rearmarse para el futuro y para ser también en ese futuro una amenaza para Chile. Una agenda oficial con Antonio Varas y otra agenda extraoficial que usted sabe, con el diario del lunes, fue la que se impuso finalmente una vez terminada la guerra.
Cuenta la historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Tenemos a Antonio Varas entonces con sus primeros planes, con sus primeras estrategias, con sus primeros nombramientos como nuevo jefe de gabinete. Y nos queda otro nombramiento bien importante, que es el comandante en jefe en el Ejército del Norte, que es el que estaba en el campo de operaciones, que va a ser Justo Arteaga. Es cierto que va a desempeñar ese cargo no mucho tiempo, unos 3 meses nada más, pero fue otro de los nombramientos del nuevo jefe de gabinete. Ya al asumir, esto es a comienzos de abril, se advertía que también iba a entrar el nuevo comandante en jefe en conflicto con el gobierno. No olvidemos que en aquel tiempo, ahora no es así, tenemos otra idea, otra mentalidad, pero en ese tiempo la situación era totalmente distinta. La carrera militar, estoy hablando del siglo XIX, y la carrera política no eran excluyentes. Uno podía ser militar y ser político a la vez. Ser general, tiene servicio activo incluso, y ser diputado o ser senador. No eran excluyentes, es decir, había una condición intrínsecamente política también en los militares. Arteaga no era la excepción, Arteaga era militar, pero también era político. De hecho, en la década de los 40, era un hombre ya entrado en años, pero en el momento de su nombramiento, en la década de los 40, es decir, 3 décadas atrás, había sido diputado y era un antibombarista, antipartido nacional, y bien sabemos que Varas era parte de ese Partido Nacional, quizás el nombre junto a Mott, por supuesto, del Partido Nacional, líder de aquel partido. Es decir, tendría el nuevo comandante en jefe a su lado a 2 autoridades nombradas por el gobierno, por este gobierno de un mombarista al frente del gabinete. Ya se los mencionamos, José Francisco Vergara, que era el secretario, y José Alfonso como auditor de guerra. Y obviamente estaban allí, no solamente como decoración, ni para calentar un puesto, sino para que influyeran en las decisiones de guerra y para que hicieran presente las posiciones del Ejecutivo, del gobierno, del nuevo gabinete, de Vara en este caso, ante los generales y ante los almirantes. Pero Arteaga, es como un símil de Williams ahí en el mar, Arteaga en tierra, había demostrado ser muy poco interesado en consejo. Él seguía sus propios instintos. Ahora, si estos consejos venían de civiles, chao, nada. No tenían nada que hacer ahí. Temas militares lo decidían los militares, que eran los expertos. Y si estábamos en una guerra, bueno, eran los militares los que tenían que tomar las decisiones, no los civiles, por mucho que fueran nombrados por el gobierno central. Entonces, ahí se va a producir el mismo choque que ya se produjo en mar con William Rebolledo, se va a producir este choque en tierra. Entre el gobierno, la agenda del gobierno y la agenda del comandante del ejército del norte ahí en Campaya, en el territorio nortino. Sin embargo, y esto cuenta la historia, no sé si un chimento, en el caso de Arteaga, que no escuchaba consejo de nadie, menos eran civiles, cambiaba absolutamente cuando esos consejos se los daban sus hijos. Ahí no, ahí era bastante receptivo. Ambos, los dos hijos conservadores, por cierto, y por ende opositores al gobierno. Y se dice, y este es el chimento, que siempre lo escuchaba con muchísima atención, a tal punto que les enviaba periódicamente todas las comunicaciones oficiales que recibía en medio de la guerra. El gobierno, que no era ignorante para nada de esta situación, veía con una preocupación justificada cómo se iba formando un completo archivo de comunicaciones secretas en manos de los adversarios políticos, de los conservadores, que habían sido excluidos por Vara de este nuevo gabinete de semi-unidad nacional. Era algo que no podía resultar, por supuesto. Entre tanto, mientras todo esto pasaba, mientras estas disputas en la cúpula se mantenían, el público vio en el nuevo gabinete la intención de apurar las acciones, pero la intención, quería ver resultados, no solamente intención. El gobierno no confiaba ya en el plan de Williams, derechamente, no había cómo confiar en eso de seguir bloqueando Iquique, por lo que comprendía que el cambio de táctica era imprescindible. Además, por un antecedente anexo que no se cuenta mucho ya a estas alturas de la guerra, cuando ya había empezado, que era Argentina. Cuando se inicia la guerra, Perú decide apoyar a Bolivia por el tratado que tenían, pero no entra Argentina. Entonces fue el Congreso argentino, más que el presidente, el que frena el ingreso de Argentina a esta alianza. Pero todavía no estaba totalmente extinguida la amenaza de Argentina, que se podía en cualquier momento envalentonar, entusiasmar de entrar por el sur cuando Chile estaba preocupado por el norte. Agente, espía, digamos, agente algo bien elegante, pero espía, que estaban en Buenos Aires, informaban a La Moneda que en ese país, en Argentina, la alianza Perú-Boliviana, en amplios sectores de las altas esferas políticas y militares, la opción de ingresar y de sumarse estaba vigente. No la habían dejado totalmente en el tacho de la basura. Estaba vigente y estaban atentos a ver qué pasaba en la guerra, para si se abría una ventana para ingresar por el sur, justamente para llegar lo que ellos querían, y siempre ha sido que es el estrecho de Magallanes, no solamente la Patagonia, sino llegar hasta el estrecho de Magallanes. Por eso era imperativo que Chile se anotara una victoria clara, rotunda. Eso haría que estas aspiraciones, que todavía no se habían apagado, se extinguieran definitivamente. Comunicaciones de Arteaga y Williams con la preferencia del gobierno de bloquear el Callao, estas comunicaciones que llegaban entre ambos y que conversaban entre ambos ante esta presión que le hacía el gobierno para que actuaran, los tenían una suerte de frente común, tratando de resistir estas presiones del gobierno y fundamentalmente de civiles, que no querían, en el caso de Arteaga, que se metieran en asuntos netamente de orden militar. Para Arteaga, lo que se venía, estas órdenes que venían de civiles, de políticos, aunque él también lo era, era una suerte de menoscabo a su autoridad y va a amenazar con su renuncia. Se le va a tranquilizar con que no era una orden y solo se le pedía una opinión experta, a lo que va a contestar que era partidario del desembarco en Iquique para conquistar Tarapacá. Esa era la primera definición bélica de avance por parte de Arteaga, y algo que sí coincidía con parte de la opinión pública, o gran parte de la opinión pública, y también con el gobierno, para demostrarle a esa opinión pública por parte del gobierno que había acción en el norte. Por su parte, Williams se va a sumar a los reparos, por supuesto, del general, argumentando que no era conveniente colocarse frente a los poderosos cañones del puerto artillado del Callao, concordando que lo prudente y con mayor probabilidad de éxito era desembarcar en Iquique. Es decir, ahí había una acción, no Callao, pero sí Iquique. Rafael Sotomayor, el representante del presidente ahí en el Teatro de Operaciones Bélicas, va a optar en definitiva por apoyar a William, ya que, comillas, y esto es lo que cuenta la historia porque ha llegado escrito hasta nosotros, el hombre es necesario, se refería a Williams, por su prestigio y sus cualidades marineras. Prestigio lo tenía de la década anterior por la captura de la Covadonga, básicamente. Esto le escribió Sotomayor a La Moneda. Es decir, el plan de ir al Callao otra vez se archivaba, aunque ahora con el consenso de que en vez de ir al Callao estaba la invasión de Tarapacá a través del desembarco en Iquique. Pero al poco andar, nuevas objeciones volverían, fíjese usted, a detener la ansiada ofensiva. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.